Viviendo y quién sabe qué tanto, y dijeron, bueno, les vamos a enseñar un depa, pero a ver qué les parece. Y dijimos, ah, pues vamos, y estaba padrísimo, así dúplex, ¿no? Y se veía bien grande, pues estaba todo vacío. Entonces dijimos, no, está muy bien, pero pues eran fácil unos $1,000 mensuales, ¿no? Y eso, olvídalo. Así que, lo que pasa es que cuando nos fuimos de México, Dios nos dijo que regaláramos todo, y no que lo vendiéramos, mi plan era venderlo todo, ¿no? Y de pronto el Señor sale con que regálalo todo, y que no sabe si es Dios o es el diablo que no quiere que me vaya, ¿no? Dije, no, será el diablo que no quiere que me vaya, ¿no? Entonces, y no, resulta que era el Señor, y yo fui con mi esposa, ya ves que las chavas son bien sensibles, ¿no? Y fui con mi esposa, y le digo, sí, sí son, ¿cómo es que no? algunas pues yo voy con mi esposita y le digo, oye, le digo, ¿sabes qué onda? Le digo, pues mira, creo que tenemos que regalar todo, ¿no? Y ella siempre está así como sonriente, bien buena onda, y dice, ay, qué bueno. Y yo, ay, la torre, entonces hay que regalar todo, man. Y entonces sí fui a desayunar a casa de un amigo, me acuerdo, y de esas de que se rompe la silla cuando te sientas, que te da una vergüenza. Y dije, oh, Señor, digo, ya sé para quién es el comedor, pero no tienes que avergonzarme, ¿no? Yo no soy tan duro de corazón, porque casi me caigo, mano. O sea, imagínate que llegas a desayunar y te sientas ahí delante de toda la gente y se rompe la silla, mano, qué vergüenza. Y luego me fui para atrás, pero no me caí. Pero ya, o sea, imagínate qué vergüenza. Entonces, a ellos les regalamos el comedor, pues. Y así nos fuimos. Nos decimos de todo lo que teníamos, y pues estábamos recién casados, Dios nos había bendecido bien suave, pero lo hicimos bien, con gratitud de veras en nuestro corazón. Claro, cuando llegamos a España y llegamos y con esta familia que nos enseñó el depa, dice, la única condición que lo usen es que no paguen renta, ¿no? Y pero está en venta. Tiene ahí letrero de venta, nosotros lo vimos, y dijo, entonces cuando se venda, se van, porque me encanta que son muy claros, ¿no? Ahí son bien derechos, no son como de, no son a veces como nosotros, oye, ¿me prestas tu cuaderno? Y ya es, no, ya sabemos que no se vamos a prestar, pero nos tardamos en decir, bueno, pues déjame ver, ¿verdad? Yo te digo, mañana, porque si le decimos, no, no te lo presto, también somos muy ofendidos, y ellos así son, te dicen, no, sí, ¿me prestas todo este? No, no te lo presto, ¿verdad? Entonces, pero no se ofenden, que eso es lo padre. Así que tienes esa confianza de decir sí o no. Y dijeron, cuando se venda, se van. Dijimos, bueno, está bien. Y la condición era que no pagábamos renta. Dijeron, no, pues ¿qué pa-? Le dije, pues en una semana te avisamos. Déjanos pensarlo, ¿no? Porque yo quería hablar con mi esposa, a ver qué pensaba también ella. Y sí, les llamamos, ni nos tardamos una semana. Fue como a los 3 días, les dijimos, nos vamos. Pero claro, para llenar ese depa, híjole, había que comprar un chorro de cosas. Lo padre es que cuando llegamos a esa casa, ellos ya lo habían amueblado todo. Todo. O sea, todo lo que habíamos sembrado aquí, ellos ya lo habían puesto allá, ¿no? Y claro, cuando yo entré y esta gente nos hicieron así como una fiesta así de bienvenida, ¿no? Sorpresa, y ¡ay, bienvenidos! Y con globos y todo. Y cuando yo entré y vi todo amueblado, o sea, todo lo que habíamos sembrado, híjole, yo me agarré llorando, claro, porque no estás ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y cuando ves todo. Y fue bien gracioso porque el último día cuando nos fuimos de México, llevamos una despensa a la persona ahí de la iglesia que cuidaba ahí el local. Y le llevamos la comida, ¿no? Y nos dio las gracias, muchas gracias, y quién sabe qué. Entonces yo me acordé, no sé por qué, pero me acordé de eso cuando estuve ahí. Y entonces yo me fui a la cocina, mano. Porque dije, si yo no está dando todo, dije, hasta la comida nos va a dar, ¿en serio? Entonces mientras abrazaban a mi esposa, esto es en serio, de verdad, yo me fui a la cocina a ver si había comida. Entonces me metí así, es como a escondidas, ¿no? Mientras se abrazaban, y yo fui a la cocina, y abrí el refri, y que lo cierro, ¿no? Y sí, pues estaba atascado de comida, man. Y de pasada estaba ahí como la despensa, ¿no? Que ya me... Entonces abrí y todo lleno de comida. O sea, todos los detalles que tú quieras. Todo. Entonces, híjole, estábamos. Entonces ya dijeron, bueno, pues qué bueno que están aquí. Recuerden que cuando se venda, se van. Nosotros, sí, que no se preocupen. Entonces, a la semana que nos hablan por teléfono y querían hablar con nosotros. Entonces, le digo a mi esposa, ¿qué onda? No, pues ¿quién habla con nosotros? Y yo dije, híjole. Dije, bueno. Y yo le digo, pero vos como de qué le oíste, así como de que ya se vendió. Dice, no, se lo oyó vos como de que quieren hablar con nosotros, ¿verdad? Ah, le digo, pues vamos, man. Entonces ya fuimos. Y entonces él es muy tranquilo, son señores ya mayores, ¿no? Él es bien tranquilo, tranquilo. Y ella es una bala, ¿no? Entonces ya nos recibe, él dice, pasen. Así es de que tú entras casi flotando. Entonces, yo ya quería que nos dijera, porque yo soy a veces muy acelerado, le digo, pues ya, ¿no? Entonces díganos, no hay problema. ¿Quieren un café? Nosotros, sí, pues, porque nos habían invitado a tomar un café, ¿no? A eso íbamos. ¿Quieres un café? Digo, pues sí, pues eso venimos. Entonces, no lo dije así, pero. Entonces, bueno, ya, unas galletitas, entonces nos se traían así, ay, híjole, entonces ya estaba de que ya. Pues pasen aquí a la sala, siéntense, ¿y qué les parece el pueblo, no? ¿Y qué esto, y qué tal el otro, y acá? Y bueno, pues vamos a caminar un poquito, nos dicen, ¿no? Y yo ya estaba. Entonces dice, bueno, solo para decirles que les hemos comprado un coche, ¿no? Entonces, híjole, ¿no? Pues yo estaba ya desesperado en el techo, que no me decían nada, pues yo me bajé del techo casi de volada, ¿verdad? Y para ver el coche, ¿no? Pero lo curioso es que... estaban así todos los coches estacionados y ellos como que estaban como... Él está así como nervioso un poco, ¿no? Y decía, pues ahí está, pero no nos decía cuál era, ¿no? Entonces yo, ah, le digo, pues muchas gracias. Y dice, pues pruébenlo a ver qué les parece, ¿no? Y yo, sí. Pero me da vergüenza decir, pues, ¿pero cuál es? No, porque había... Me acuerdo que había también un Mercedes ahí. Entonces imagínate, mano. De la abundancia del corazón. No. Entonces, Entonces cuando yo vi el Mercedes ahí y los demás coches, yo decía, pues, ¿cuál será? Entonces ya su esposa, dale las llaves y dile cuál es, ¿no? Porque si no, no van a poder probar el coche. Entonces cuando yo vi el coche, mano, mira, me entró un ataque de risa, ¿tú crees? Qué vergüenza, porque ahora ya hay aquí los coches, los pequeñitos ya los hay, ¿no? El Smart, todos esos, pero antes no. Entonces cuando yo llegué y vi ese pedacito de coche... Era un coche, un Seat, pequeñito que hay. Entonces, cuando yo vi el coche, hermano, que me empiezo a reír, ¿tú crees? ¡Qué vergüenza! Entonces, ellos decían, hermano, dice, Miguel, es que yo sé que es de segunda mano, pero te va a servir, ¿no? Y dije, híjole. Entonces, fíjate qué tontería lo que está dándole vuelta a la cabeza. Es que mi esposa mide un 81, ¿no? Entonces, me enseñaron a tirarle a las cosas grandes en Cristo. Y Entonces, cuando yo vi el coche, pues me la imaginaba ella dentro del coche, así toda encogida, la pobre. Entonces, ellos me decían, ¿qué pasa, Miguel? Y yo, pues no les iba a decir de que me estaba riendo, porque yo no quería dormir en el suelo esa noche, ¿no? Entonces, les decía, no, le digo, pues nada. Y mi esposa estaba bien sacada de onda, ¿no? Miguel, ¿qué pasó? Le digo, no, le dije. Entonces ya le tuve que decir... ¿De qué me reía? Para que no fueran ellos a pensar mal, ¿no? Entonces ya nos dieron el coche. Yo creo que durante estos 10 años que llevamos allá, pues nos han regalado como 4 coches, ¿no? En diferentes momentos, diferentes personas. Y y Dios ha sido bien, bien fiel, ¿no? Bien, tú sabes de lo que te estoy hablando. Y cuando vimos la mano del Señor de una manera así tan... tan preciosa, claro, dices, hay un canto de que sale de tu corazón, ¿no? O sea, lo que escribes realmente, y siempre ha sido mi anhelo, es lo que por lo menos deseo, que cada canto sea una experiencia, ¿no? Pues porque David cuando componía era eso, una experiencia. O sea, no, David no escribía pensando a ver si les iba o no a gustar ese cantito, o si iba a ser el número uno, o si con ese iban a brincar o no, o si se iba a aprender la gente. O sea, David sencillamente escribía lo que él vivía. Y muchas veces lo iban a matar. Así que imagínate, pues salía de mi corazón tanta gratitud, ¿no? Y de mi esposa. La situación es que muchas veces no ves fruto. Aparentemente en la obra, en lo que tú estás haciendo. Y sabiendo la situación... de que no ves resultado en teoría, pero tú sabes que vas en una situación muy diferente, ¿no? Aquí cuando íbamos a algún concierto, una actividad, pues se te va el material, se te van las cajas, ¿no? Se te iban las cajas y allá olvídalo. O sea, llegas a un lugar y hace rato estaba hablando con una persona y me decía, no, es que tengo una congre, no, son nada más 200, ¿no? Y yo, híjole, pues yo tengo una congre ahorita que somos como 30, ¿no? Y él dice que es muy pequeñita. Entonces, como que nunca debe olvidarse, ¿no? El por qué estamos aquí y el para qué, ¿no? Nunca debe olvidarse que hay un llamado y una visión en nuestro corazón y que no esperamos en principio resultados, sino sencillamente tomar decisiones en obediencia, y el resultado es una consecuencia, ¿no? Es lo que el Señor añade, y ciertamente en base al trabajo que tú y yo estamos haciendo. Pero lo más precioso es que venga cuando venga, estamos en un camino y en el de la obediencia. Y cuando damos ese paso de obediencia, te sientes tan contento, aún en medio de la tormenta, ¿no? Vine aquí a una ciudad de acá por el norte, y me llevaron a un auditorio donde habían hecho conciertos cuando yo vivía acá, ¿no? Y pues es un auditorio grande, man. Entonces yo tengo más de 10 años que no llegaba yo a ese lugar, más, como 13 años, y un chorro de gente pues ni me conoce, ¿no? Es una nueva generación. Entonces los hermanos bien lindos pues me llevaron a ese auditorio bien grandote y había casi nada de gente, ¿no? Entonces yo lo vi bien afanado, bien preocupado, andaba por el pasillo todo nervioso. Y ya llegó un momento en que como que se desahogó conmigo. Miguel, ven para acá. Yo, ¿qué pasó? Dice, mano, me da muchísima pena. Dice, pero casi no hay gente, me dijo. Dice, pero hemos hecho un buen trabajo, mira. Dice, lo que pasa es que ya nadie te conoce, ¿no? Y él me dice. Y le digo, mira, tú no te preocupes, man. Dice, es que nada más, me dijo, nada más hay como 500 o 600, porque era grande el auditorio, se veían casi nada. Dice, hay como 500. Y yo, hijo, ya los quisiera yo en mi congre, ¿no? 500 más, nada más tengo 30 de momento. Entonces, tú vas a estar de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, ¿qué importa quién me conoce o quién no conoce? Pero lo más precioso es que lo que estamos haciendo, fíjate, si yo tiene 10 años que me fui y mucha gente no me conoce, de acuerdo, pero Jesús se fue hace 2000 años, fíjate qué grueso. Y cada vez más gente le conoce. Es decir, lo que tú y yo estamos haciendo es algo genuino, es algo real, tiene valor. Y que en el momento más difícil de tu vida, en momento de escasez, en momento de difamación, en momento de tormenta, en momento en donde aparentemente las cosas no llegan como uno quisiera, tú puedes estar firme y convencido en tu corazón porque dices, vale la pena lo que estoy haciendo. Sé a quién sirvo, sé quién me ha llamado, sé por qué estoy aquí. Y en base a esa convicción que hay en tu corazón, en medio de todo ese mover tan fuerte, tú puedes seguir adelante única y sencillamente por la misericordia de Dios y porque hay un llamado para tu vida. Y ante un llamado genuino, no hay nada que detenga esto. Nada que detenga esto. Y muchas veces, ciertamente, no ha sido fácil, pero llegaron dos señoras, ¿no?, a tocar a mi casa en una ocasión y para pedir ayuda. Oye, que yo sé que ustedes leen la Biblia, quién sabe qué. Eso era un milagro para empezar, porque para que alguien llegue a tu casa a pedir ayuda, es un milagro. Y empezamos a atender a esta gente, y al principio queríamos mandarlos a alguna congregación, porque lo primero que hace es, no, vámonos, fuera de aquí, ¿verdad? Yo no quiero andar atendiendo gente, porque todos pensamos que nunca vamos a hacer X cosa, ¿no? Y a veces donde terminamos. Así que cuando llegó esta gente, dijo, pues necesitamos más y queremos más, y había un par de congregaciones ahí, pero un desastre, divisiones y, bueno, una cosa horrible. Entonces yo hablé con mi pastor, con Rafael Holland, que es una congregación latina que está aquí en Dallas, y le dije, ¿sabes qué? Le digo, mira, está pasando esto, y él dijo, mira, adelante, man. Entonces empezamos a atender a esta gente, y recuerda que cada alma que viene al Señor ahí es como en todos lados, ¿no? Pero es oro puro, man. O sea, cuando uno se entrega al Señor, entiendes lo que es fiesta en los cielos, ¿no? Así que cuando uno viene al Señor, mi esposa y yo realmente hacemos fiesta, o sea, nos regocijamos, brincamos, nos alegramos, y qué bueno, y estamos felices cuando alguien se convierte, ¿no? Y por muchos años fuimos 6 personas, ¿no? 6, 7 personas, por varios años, pero hacíamos como 2 congresos al año, ¿no? Uno para jóvenes, adolescentes y otro de alabanza. Y tú sabes lo que es hacer unos congresos y lo que implica hacer congresos, y es un desgaste tremendo en todos los sentidos. Pero con el diezmo de esta gente, de estos 6, 7, ¿verdad?, es con lo que se organizaban estos congresos. Y cuando terminaba un congreso donde venía gente de España o de algún otro punto de Europa, pues algunos de los pastores ya terminaban el congreso el sábado, pues el domingo venían a nuestra reunión y llegábamos y nos sentábamos ahí 7. Entonces ellos me decían, los pastores, oye, ¿esto es una célula? ¿O es un grupo de hogar? ¿O a poco esta es tu iglesia? Y dice, pues nada más son 6, ¿no? 7. Le digo, pues sí. Le digo, pero están bien gruesos estos 6 o 7. O sea, tienen las pilas. Dice, ¿pero a poco esto lo hacen ustedes nada más? Digo, sí, pues esta gente diezma y ofrenda. Y se meten, pero grueso. Entonces, pues muchos de estos hermanos nos empezaron a pedir ayuda. Imagínate, yo que me imaginaba que nos iban a pedir ayuda esta gente, ¿no? A grado de que ahora pues estamos visitando varias congregaciones en Europa y poderles servir de alguna manera y animarles y motivarles en lo que están haciendo por la necesidad tan gruesa que hay en todos estos lugares. Ahora, escúchame bien, porque por varios años éramos 6, 7, ¿verdad? Y de pronto pues llegó el avivamiento y éramos 10, ¿no? Fue un avivamiento impresionante, hermano, cuando llegaron otros 3 y estábamos así de que ya no cabíamos. Y luego ya la gloria de Dios descendió y éramos 15, mano. Eso ya era así como que, híjole, era algo maravilloso. Y yo hablé con ellos hace como 1 año y medio, hablé con ellos y les compartí una visión. Dije, esto es lo que vamos a hacer, esto es para donde vamos nosotros y esta es nuestra carga y esto será un motor para bendecir a muchas otras congregaciones, equipar gente que venga de diferentes puntos de Europa, etcétera. Así que vamos a prepararnos. Y le dije, pero todos van a servir, todos. El que no va a servir, que se vaya a otra congregación. Se los dije con amor, muy claramente, ¿no? Y imagínate, de 15 nos fuimos luego a 10, otra vez, para atrás. Porque 5 se ofendieron y porque ellos no querían trabajar. Y eran los que no diezmaban, eran los que siempre se quejaban, eran los que, bueno. Y yo di tantas gracias a Dios de que se hayan ido, porque fueron a otra congregación, no se fueron al mundo. Y entonces hay congregaciones que están felices con tener más gente y nada más. Pero yo no quiero eso, man. Porque, oye, tan valiosas que son las personas y con un llamado, y todos tienen que involucrarse, todos tienen que involucrarse. Así que empezamos, ¿verdad? Y el proyecto, mucho de lo que era mediano y largo plazo, era el plan este de comprar el edificio, un edificio que está ahí. Ellos ya querían un local, y ya un local. Le digo, no, espérense, porque no invitaban ni a su gato a la reunión. Entonces, digo, ¿para qué quieren un local? Espérense, vamos por partes. Luego las iglesias las cierran, ahí muchas han cerrado en Madrid por causa del ruido y todo eso. Entonces necesitamos algo insonorizado. De pronto, estaba un edificio en venta, y como $650,000 nada más, ¿no?, el edificio. Y mira, tú sabes cómo es el Señor, ¿no? Y empezamos, dije, esto es lo que necesitamos, este sí que es. Entonces ya estoy hablando después de tantos años, ¿no? Digo, este es el lugar. O sea, hablé con ellos y les dije, vamos por ese edificio, etcétera, etcétera, y todos, vamos. Pero todos dijeron, vamos, pero no sabíamos ni de lo que estábamos hablando, ¿no? Por lo menos ellos, yo sabía de lo que estaba hablando. Y les dije, bueno, cuesta $650,000. Y todos, ah, pues qué bien, ¿no? Pero entonces yo les pregunté, en primer lugar, entre algunos de ellos es gente pues de negocios, ¿no? Entonces lo primero que les pregunté es si era una buena inversión. Digo, ¿esto es una buena inversión? Sí o no, porque es lo primero que yo quiero ver. Si es una mala inversión, no quiero este lugar. Entonces ellos revisaron que todo fue una buena inversión y dijeron, está a un precio regalado, man. Entonces hay que comprarlo. Y ellos dicen, ¿y de dónde va a salir el dinero? Le digo, pues de nosotros va a salir el dinero. Entonces, para no hacértela tan larga, juntamos la mitad, entre unos 10, juntamos como $325,000 más o menos, que es mucha lana, para 15, mano, es mucha lana, bueno, para más, ¿no? Pero juntamos la mitad. Entonces, ya íbamos a, dimos un anticipo de $50,000, y haz de cuenta, esto lo dimos en febrero, por decir algo, y en mayo teníamos que pagar, del año pasado, teníamos que pagar ya el edificio. Si no, perdíamos esos 50 mil de anticipo. Entonces, faltaba una semana. Y, larga historia, se cerraron muchas puertas y de pronto dijimos, ¡órale! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces, yo me junté con ellos otra vez en mi casa y ellos decían, muy bien, Miguel, pues ahí la llevamos. Y ya nomás falta una semana. Y pero el Señor está con nosotros, ¿verdad? Ellos venían así como dudando, así, se le estaban tambaleando. Y yo, claro que el Señor está con nosotros. Y bien grueso, porque ese día no teníamos ni un clavo en la bolsa, mi esposa y yo. Y yo, sí, el Señor está con nosotros. Y en eso toca la puerta a una persona y me llega un sobre con dinero. No para el edificio, ¿no? Pero para nosotros. Entonces, dije, sí, mano, el Señor está con nosotros. O sea, para mí fue como un aviso, ¿no? Dije, el Señor está con nosotros. No se preocupen, mano. Y todos, pues vamos, y esto y el otro, y se estaba terminando ya el tiempo. Y en eso, yo recibí una llamada de mi pastor y me dice, ¿qué tal, Miguel, cómo vas con lo del edificio? Le digo, no, muy bien, ya nomás nos faltan $325,000. Dice, híjole, dice, oye, dice, mira, te llamo yo al rato, ¿verdad? A ver qué. Le digo, está muy bien. Entonces, en eso llega uno de los hermanos ahí de la congre. Tiene una casa preciosa, man. Bien bonita, muy grande, así increíble. Y llega con las escrituras de la casa. Dice, Miguel, dice, mira, vamos a comprar este edificio, mano. Yo, mira, mi casa, todo lo que yo tengo es del Señor. Aquí están las escrituras, vamos a venderlo. Y en eso, mano, Dios, tácatelas, me habló a mi corazón, no es así. Y yo, Señor, entonces le digo a Juanita, se llama él, digo, mira, ¿sabes qué? Yo te felicito porque de verdad le das todo al Señor, etcétera. Le digo, pero no es así, no va a ser por ahí. O sea, tú guarda las escrituras, no las guardes muy bien, déjalas por ahí a la mano, ¿no? Por si las moscas, le digo, pero no va a ser así. Entonces ya me habló mi pastor y dice, mira, Miguel, lo que pasa es que, te voy a comentar, aquí en la iglesia necesitamos juntar $12,000,000, me dijo. Y yo le dije, yo pensaba, no, pues no tengo para prestarles, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el pastor de la iglesia americana, que se llama Mike Hayes, dijo, mira, él siempre le ha gustado algo que a nosotros nos gusta hacer, y eso era como una respuesta de Dios de lo que siempre hemos hecho también, que antes de recibir o comprar algo, siempre hemos sembrado, antes. Entonces, él dice, necesita juntar $12,000,000, pero antes de juntarlos, él pensó en ti. Dice, no sé, Dios le dijo que a ti, y que te va a mandar ese dinero para que compren ese edificio. Y nosotros, órale, le digo, ¿en serio? Sí, así que te lo depositamos en esta semana. Yo fui rico por una semana, ¿no? Me depositaron en la cuenta $225,000, man. Y compramos ese edificio ya, lo hemos comprado. Pero yo les dije, se los vamos a pagar. Y se los estamos pagando, ¿eh? Le estamos regresando la lana y sin ningún agobio, ni mucho menos, ¿verdad? No es fácil, pero se lo estamos pagando. Lo estamos regresando mensualmente. Entonces, ese edificio es un local ya que tenemos para nuestras reuniones, y ese edificio será lo que es un centro, como le estamos llamando, un centro internacional de liderazgo, y vamos a abarcar diferentes áreas, ¿verdad? Queremos preparar, equipar el liderazgo en diferentes, de diferentes formas, diferentes maneras, también en el área de la música, y también como lo que están ustedes haciendo, ¿no? En el área de misiones, porque esas son las cosas que estamos haciendo allá, eso es lo que es nuestra pasión, es nuestro corazón, y lo estaremos llevando por etapas. Y ya compramos, por esta pregunta, compramos todas las literas porque el edificio estaba vacío totalmente. Entonces lo pintamos todo, lo que ustedes saben de lo que estoy hablando. Ya compramos las literas, es para 54, capacidad para 54 personas. Y le pusimos todo el gas al edificio, mano, que fue otra lana, ¿verdad? Y mira, todo de, o sea, no de andar pidiendo aquí y allá, que está muy bien, que me encanta y me encantaría, yo soy malísimo para eso, pero me encantaría ser mejor para eso. Pero ha sido de así, de asá, de esto y del otro. La otra vez fui a un pueblo a ministrar, aquí por las faldas del Popo, ahí en Puebla, una congre bien humilde, man, y me dieron una ofrendota, fíjate, que con eso justo yo pude comprar lo de las literas y pagar algo de lo del gas también, fíjate. Gente bien humilde, esos que ya caminando así, que dices, te van a dar casi las gracias, ¿no? Y que tú no vas por otra cosa. Tú vas para servirles y que yo sé que es gente bien humilde. Y yo no me la esperaba, mano, y me dieron una ofrendota. Entonces, claro, cuando tú ves la mano del Señor en esas cosas, cuando tú ves la mano de Dios, híjole, estás tan, tan agradecido, ¿no? De su fidelidad y de su amor. Cuando escribí esa letra de tu fidelidad, ¿no? Son cuatro renglones, mano. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, ¿no? Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Yo me acuerdo que, ¿sabes? Cuando la componía, yo estaba llore y llore en el piano. Pero ¿sabes por qué lloraba? Porque yo le decía al Señor eso, ¿no? Pero ¿sabes lo que yo escuchaba de allá para acá? Yo escuchaba, tu infidelidad es grande, ¿no? Y tu infidelidad incomparable, eso es lo que yo, es como Isaías, ¿no? Que hay de mí, que siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. Es decir, mientras él se acercaba más al Señor, despertaba en una conciencia, ¿no? A la santidad de Dios. Y se sentía inmundo. Y así me pasó a mí con ese canto. Pero me encanta hoy en día que estamos en otros tiempos y tenemos otras posibilidades, ¿verdad? Y eso es padrísimo, man. Pero en cualquier situación en la que tú te muevas, siempre se va a mantener lo genuino de tu corazón, lo honesto de tu corazón. Y que Dios no nos ha llamado primeramente para impresionar, ¿no? Sino para servir. Y para eso estamos tú y yo, sencillamente, para servir al Señor. Quiero que recuerdes esto. Mira, esto es algo que me pasó, con esto termino. Y para que nunca se te olvide. Y yo no hablo solo de lo material, hablo de lo espiritual, evidentemente también, de que todas las promesas de Dios son reales y verdaderas. No dice unas cuantas promesas, Corintios, dice todas. Y no dice las promesas de la novia o del suegro o del político, dice las promesas de Dios. Tampoco dice son en mi fuerza, ¿no? O en mi capacidad, ¿no? En mi inteligencia, dice son en Él. Y tampoco dice probablemente, a lo mejor, dice son sí, luego dice amén, y luego tampoco dice por medio de Jesús, dice por medio de nosotros, porque es Jesús quien nos las da a nosotros, son para nosotros. Pero termina de una manera contundente este versículo, y hermosa, dice, pero para la gloria de Él. Y mira, cuando, yo espero que esta ilustración nunca se te olvide, ¿eh? Yo creo que no se te va a olvidar. Y para que te acuerdes siempre, ¿no? En cualquier área que tú la quieras aplicar, recuerda esto, ¿no? Esto es algo curioso que me pasó, porque yo fui a una tienda a comprar unos muebles por accidente. Yo llegué a esta tienda, decía todo en oferta, pero no te la crees, porque cuando entras son de esas tiendas, eso me pasó en Guadalajara, de lujo, de esas de primera calidad, carísimas. Entonces, cuando entré, y yo iba iba con nadie, éramos novios en ese entonces, y vi el lugar, dije, no, vámonos de aquí, man, esto qué oferta, esto es pura, como siempre. Y dijo ella, no, espérate, dice, están bien baras, mira. Entonces nos acercamos, necesitábamos una sala y el comedor, el famoso comedor, todo eso que regalamos. Entonces lo vimos y dijimos, pues órale, y había gente, pues, se ve que había gente de lana, se llevaban hasta en mudanzas, ¿no? Deme esto, y deme esto, y deme esto, y deme esto, así, ¿no? Y la señorita que estábamos comprando dijo, ¿qué quiere? Le digo, pues esto y la sala y el comedor. Dice, ¿y qué más? No, digo, pues, de momento nada más, ¿no? Entonces, cuando nos llevamos esta sala y comedor, como a los 2 meses, algo así, no me acuerdo exactamente, nos llegó una invitación de esta tienda, ¿eh? Y decía, para nuestros distinguidos clientes, que están cordialmente invitados, algo así, a nuestra posada navideña, donde vamos a ofrecer, y ahí venía el menú, ¿no? Entonces ya venía menudo, pozole, sopecitos, mano. Ay, híjole. Y luego aquí sé quiénes están en la carne ahorita, ¿eh? ¿Quiénes estamos? Y entonces yo vi, en la lista vi ponche, ¿sí? El ponche, ¿saben lo que es el ponche, verdad? Entonces el ponche, yo tenía años que no lo probaba desde chiquito, porque mi mamá nos preparaba ponche. Ya siempre me gustó desde niño. Ahora hay con piquete y sin piquete para los malpensados, ¿eh? Entonces siempre me gustó el ponche, evidentemente sin piquete. Y en eso, cuando yo leí ponche, fíjate. Pero a mí se me olvidó. Entonces un día veníamos de jugar básquet con unos amigos y todo, y Adi venía también, mi esposa, y entonces digo, ¡párate, párate! Porque estábamos pasando justo frente a la tienda, y era el día de la posada, man. ¿Qué te pasa? Le digo, párate, mano, ahí, párate, rápido, rápido. Entonces nos paramos y se asustaron. Le digo, ahorita vengo, voy por un ponche. Entonces, dije, ¿a dónde? Le digo, ahí en la tienda esa, es que, Adi, esa es la tienda de, ¿te acuerdas? Sí, dice, pero Miguel, veníamos de jugar básquet, imagínate. Le digo, no importa, nada más un ponchecito rápido y nos vamos. Entonces se bajaron todos, se vinieron atrás de mí. Entonces llego yo a la puerta y estaba una señorita así bien guapa, bien elegante, ¿no? Con una hoja en su mano. Y cuando yo llego ahí a la puerta, se me queda viendo así de arriba para abajo, así como aquí no hay limosna, ¿no? Entonces le digo, mire, yo soy cliente de aquí. ¡Qué bárbaro! Le digo, yo soy cliente de aquí. Y ella, ah, sí, así como diciendo, no me digas. Dice, a ver, ¿cuál es su nombre? Yo le dije, no, pues Miguel Casina, chéquele. Ah, sí, dice, como diciendo. Ahora, yo entiendo que no iba vestido adecuadamente para la situación, lo sé. Pero, oye, un ponche ya, nomás era algo rápido, ¿no? Así que me dio chance de pasar, dijo, bueno, pues pase, y me dio un papelito, aquí tenga ese papelito. Ya me lo llevé, me guardé el papelito. Entonces ya llegué, mami, pura gente, pero súper elegante, ¿eh? Y sobre el 95-98% eran señoras con joyas y todo así. Y yo, imagínate cómo iba vestido, man. Entonces yo me acerqué y cuando los vi a todos me fui por la orillita, así, ¿no? Como si fuera el de mantenimiento, haz de cuenta, con todo respeto. Y revisando, ¿no? Que la televisión estuviera, pues, bien así en su lugar y todo. Pero a la vez olfateando dónde estaba el ponche, ¿no? Y yo decía, ¿dónde estará? ¿Dónde? En eso lo veo el ponche hasta allá, hasta el otro lado. Así como un mesero, así con su pajarita, ¿no? Su moñito y toda la cosa. Y yo dije, hijo. Y en eso me empiezo a acercar. Y en eso digo, atención, por favor, distinguidos clientes, atención. Yo pido que me escuchen porque este es el momento. Y yo, no puede ser, man. Entonces los chavos, aquí atrás de mí ya venían todos, mano. Todos igual, todos, imagínate. Digo, ¿qué onda? ¿Qué hacen aquí? Pues, tú, aquí, vente, y quién sabe, que ya sabes, ¿no? Y entonces nos reíamos de la situación. Y dice el gerente, este es el tiempo de nuestros regalos. Y enseñaron los regalos, ¿verdad? En su mayoría lámparas, así, preciosas, ¿no? Unas lamparonas, así, de todo un poco. Dice, y el primer premio es para el número 5, dice. Ay, y saco el papelito y el mío era el 5. Digo, y todos, ¡ah! Y la señora así, aplaudían así, ¿no? Graciosas. Ay, bien, pero no volteaban para atrás, ¿no? Porque no sabían quién era el 5, mano. Entonces digo, yo así pues bien tímido, o sea, yo de entrada soy muy tímido, me cuesta trabajo, ya después no me aguantan, pero al principio soy muy muy tímido, ¿no? Entonces digo, yo le digo, soy yo el 5, y las señoras, bravo, bravo, ¿no? Entonces ya paso, pero cuando pasé entre ellas y vieron quién era el 5, así como que, ay, decepción, ¿no? Ay, y así viéndome, me veían feo, ¿no? Pero, pues yo agarré y era una lamparota, mano. Y era cuando me iba yo a casar, y dije, gracias, señor, ¿verdad? Entonces agarré la lámpara, Entonces me regresé, digo, pues con permiso, señoras, y ya puse la lámpara así ahí y nos quedamos. Y los chavos, imagínate, ¡ah, qué buena onda! ¡Qué sanqueño! Estábamos partidos de la risa. Le digo, ¡shh, cállense! Dice, bueno, dice, pues ya el siguiente es para el número 5, dice. Digo, ah, pues yo, ¿verdad? Soy el 5, ¿se acuerda? Entonces ya voy y era otra lamparota, la parejita, mano. Entonces ya agarro la pareja. Y la señora decía, ¡ay, qué suerte!, decían ellas, ¿no? ¡Ay, qué suerte! Entonces ya agarro la lámpara y todo, mano. Entonces ya todos, ¡ah! Y el señor ahí moviendo ahí su sorteo, ¿no? Y dice, ¡ah, pues el otro es para el 5, dice! Y ya como que empecé a agarrar autoridad, ¿no? Así ya, ya como que sí, ya estaba ya... Ya que te sabes el caminito, como que estás más seguro, ¿no? Ya está hecho el caminito. Entonces ya iba yo, entonces agarro otra lámpara, no tan grande, pero estaba preciosa, mano. Entonces ya me la traigo. Eran premios de adeveras, o sea, no te creas que eran cualquier cosa. Eran premios de adeveras. Entonces ya dejo ahí la lámpara. Y mira, para terminar, porque no quiero extenderme. Y para que me creas, porque algunos no me van a creer. Me voy a quedar cortito, ¿sale? Pero el 5 lo dijeron, le voy a quedar corto. ¿Cuánto? 10 veces, 11 veces. Sí, ya lo sabía. Entonces, ¿qué está diciendo? Éramos como 10, 11 veces lo dijeron, el 5. Ahora, yo entendí después por qué, te explico. Cuando ya dijeron, abre el papel, dice, este es para el número, dice, señor, dice, ¿podría yo hablar con usted? Porque era el 5 otra vez. Entonces yo me había llevado todas las lámparas ya. O sea, todas las, yo parecía Aladino, hace cuenta, mami, todas las lámparas, todas, yo las tenía, mano. Entonces el gerente estaba ya sudando, el pobre, de nervios, de que estaba quedando mal con sus clientes. Entonces cuando sale otra vez el 5 y él me llama, ¿no? Y dice, señor, ¿podría venir? Y dice, sí. Dice, mire, discúlpeme, yo normalmente no estoy en contacto pues con la gente, usted entiéndame, y yo entonces entiendo que usted es de nuestros mejores clientes, porque usted ha comprado aquí bastante y por lo tanto tiene usted muchos números 5, ¿no? Dije, ah. O sea que lo que hicieron es, se equivocaron sencillamente, ¿verdad? Y al que comprueba de veras, pues no se lo dieron, o sea, se equivocaron de nombre y a Miguel Casina le dieron... como si él fuera el que hubiera comprado más. Entonces, ahí fue cuando agarré la onda y que se habían equivocado y dije, ah, pues qué bueno. Y entonces dice, pero le tocó otra vez el 5 y es que ya no nos quedan premios, usted se ha llevado todas las lámparas, man. Dice, ¿podría usted ceder el siguiente premio? Yo digo, ¿pero qué es el premio? ¿Verdad? Claro. Yo le pregunté, ¿cuál es el premio? Y ya me dijo que era un adorno así de pared, nada que ver. Le digo, sí, con mucho gusto, claro. Yo puedo ceder ese premio para que usted no... Ay, muchísimas gracias. No, no, de nada. Entonces ya dieron el premio. Y para terminar, dice, bueno, señoras y señores, dice, miren, todavía nos queda un premio, dice, que es una muñequita importada no sé de dónde, con tela de quien ya no sabía qué decir el pobre. Dice, y está en la piñata, dice. Entonces hay que romper la piñata y entonces ya el que se quede con esa muñequita y quién sabe qué tanto... Entonces, mira, ahí, pues yo no estoy criticando aquí clases sociales, estoy hablando de las apariencias, a lo que voy. Entonces, las doñas, ahí se quitaron todas las joyas, las zapatillas, todo, y agarraron el palo, como niñas se lo peleaban. Dije, ah, ahora sí estamos y somos como somos, de verdad, ¿verdad? Para darle a la piñata y para pelearse por la muñequita, qué curioso, ¿no? Me llamó mucho la atención, y mira, ya nosotros nos hicimos a un lado, así nos dijeron, ah, ya, y estábamos ahí los chavos y todos... pues riendo, divirtiéndonos un poquitito, ¿no? Pero no en mala onda. Entonces nos estábamos riendo de cómo las señoras, mano, le tiraban a la piñata, pero con una fuerza impresionante. Y una que le da, ¡pa! Y ¡pum! Cayó la piñata, que tú sabes cómo son, mano, y se tiran, pero se tiraron todas. De verdad, te lo digo delante de Dios, se tiraron todas, mano. O sea, yo no podía creer lo que estaba viendo cuando se tiraron todas allí. Mira, nosotros estábamos partidos de la risa, mano. Y en eso, mira, salió rodando una muñequita y me cayó aquí en los pies, mano. Mira, delante de Dios te lo digo. Porque algo de, ay, si no me digas, bueno, pues no me creas, mano. Pero delante de Dios te lo digo, mano. Salió rodando la muñequita y me cayó aquí en los pies. Y yo dije, no, mami, qué vergüenza. Yo, de esas que sientes que todo el mundo te está viendo, ¿no? Y digo, ¿qué hago? Entonces, Adi, mi esposa, dice, esto, dice, mira, agárralo, nada más. Y vámonos, vámonos todos, rápido. Pues agarramos las lámparas y nos fuimos. Y yo, chin, el ponche, mano, el ponche. Porque yo iba por el ponche, ¿te acuerdas? Entonces ya llegué, ya fui con el mesero, que ya me conocía, ya sabía que era de los clientes de adeveras. Le digo, un ponche para llevar, por favor, ¿verdad? Entonces ya me da el ponche. Sí, así le dije, un ponche para llevar. Entonces le digo, de un ponche, ya me lo dio y todo. Y sí, probé mi ponche. Pero yo nada más iba por eso, man. Entonces, yo quiero que tú siempre recuerdes esto, ¿verdad? Y grabes en tu corazón lo más importante. Las promesas de Dios son para tu vida. Y nuestro Dios no es un diosito, ¿verdad? Para los misioneritos. Nuestro Dios es un Dios grande para sus hijos. Y las promesas son para nosotros, para cada uno de nosotros. Así que yo quiero que te pongas en pie y vamos a hacer una oración, por favor. Y recuerda siempre ese principio. ¿Quieres algo? Siembra. ¿Verdad? Te lo dirán cada rato. ¿Quieres algo? Siembra. ¿Quieres esto? Pues siembra. Te regalo el micrófono. Mira. No, te voy a explicar, digo. Esta es regalada, esto que traigo. Esto es regalado, me lo acaban de regalar cuando fui a México. Esto que traigo es regalado. El pantalón que traigo es regalado. Todo lo que traigo es regalado. Y ahora me acaban de regalar esto. O sea, todo lo que... El reloj que traigo, este, me lo regalaron, man. Pero igual, hemos regalado de reloj. Yo he regalado un chorro de relojes también, ¿no? Y de ropa y todo. Me encanta sembrar, pero Dios es así. Dios es así. Tiene tus manos bien en alto, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, todo este equipo de gente aquí en este lugar, con un deseo en su corazón solamente de agradarte a ti. Y queremos que quede bien grabado esto en nuestras vidas, Señor. Que tú eres el Dios y el dueño de todas las cosas. Eres un Dios grande, eres un Dios suficiente, y tú estás capacitando a esta gente, Señor. Y para recordarnos también que cada día, en cada paso que demos en nuestra vida, Señor, tú siempre vas a proveer en cualquier área de nuestra vida, no solo material, sino espiritual, Señor. Y queremos declarar en el nombre de Jesús que cualquier lugar que pisemos, tu gloria se manifestará, Señor. Que cualquier lugar que pisemos, tú estarás con nosotros, Señor. En medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier tormenta, tú estarás con nosotros, Señor. Pero que de nosotros dependa también el prepararnos más, el equiparnos más, Señor. Entre más preparados estemos, será también mejor, más recursos, más herramientas tendremos, Señor. Padre, trae fortaleza a los corazones, aquellos que han estado cansados o un poco desanimados o con inquietud en su corazón. Echamos fuera toda duda en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Señor, y sabemos que tú eres un Dios verdadero, eres un Dios fiel. Nosotros muchas veces infieles, ciertamente, Señor, pero Padre, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Y esto no lo decimos para justificarnos, sino como un pacto, un compromiso delante de ti, Señor. Queremos servirte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor. En el precioso nombre de Jesús, todos decimos, amén, amén.